Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, dándote toda la gloria y dándote todo el honor, Señor, sabiendo que estamos necesitados, Señor, pero a la vez en ese sufrimiento de la necesidad, Señor, nos podemos gloriar en ti, Señor, porque sabemos que tenemos esperanza, como el testimonio que escuchamos ahorita, Señor. Sabemos, mi Dios, que es por tu gracia y por tu misericordia y por el amor que tienes para con los tuyos, Señor, para tus hijos, Señor. Y Padre, danos esa fe, Señor, de esta hermana, Señor, danos esa fe, oh Padre Santo, que es tan necesaria para nuestro caminar. Te damos gracias, mi Dios, por lo que haces en nuestras vidas diarias y te damos toda la gloria. Y ahora te pedimos que prepares nuestro corazón, Señor, y podamos escuchar tu dulce voz esta mañana, Señor, y que totalmente seas tú, Señor. Y que nos hables, Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí y habla conforme a nuestra necesidad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con la segunda semana. Esta es la segunda semana de la serie Encargos y señales para los últimos tiempos. Y esta era una carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual. Hoy vamos a estar viendo uno de los encargos. Recuerden que aquí Pablo le envía unos encargos para los últimos tiempos. Y pues ahorita como está el mundo, parece que son los últimos tiempos, basado a cosas bíblicas que se están mostrando, que se están llevando a cabo. Entonces es algo muy bueno para nosotros, porque este encargo también no nomás era para Pablo, pero es también para nosotros. Es un encargo muy, muy especial que Pablo nos está haciendo como iglesia, como hijos de Dios, y sobre todo como esos hijos de Dios que hemos sido llamados a servirle al Señor. El título del mensaje es: aguanta las aflicciones, mijo. Porque recuerden, Pablo le está escribiendo a su hijo Timoteo. Entonces, ese es el primer encargo. Es una serie de encargos que vamos a estar viendo en las semanas que vienen. Y este es el primer encargo. El tema central aquí es que aguantemos los maltratos por causa del Evangelio. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos en realidad aguantando las aflicciones o aguantando los maltratos del mundo tan cruel contra nosotros los cristianos? En realidad, ninguno de nosotros. Podemos ver en las noticias, en países musulmanes, en países que no, más bien que es un crimen ser creyente, ser cristiano, como en China, que la iglesia está encubierta, son cristianos, ahí sí de veras que son cristianos encubiertos, que no se dan cuenta quiénes son cristianos, pero en las noches, en los lugares muy cerrados, en casas, tienen sus servicios, tienen sus cultos y estudian la palabra. Pero en realidad nosotros no somos maltratados. Pero en los últimos días, no nomás vamos a ser maltratados, nos van a degollar, nos van a quitar la cabeza por el simple hecho de ser creyentes. Y eso ya lo estamos viendo en muchos países y en realidad es lo que los musulmanes quieren hacer, quieren venir a este país, quieren cambiar la ley, a que sea la ley que ellos se basan y matar a todos los infideles. Todos los infideles son los que no creen en Mohammed. Y estamos en una situación donde puede llegar a ese punto que nos van a maltratar. Entonces Pablo, sabiendo que Pablo ya iba a morir, ya era su última carta que iba a escribir, y estaba prácticamente esperando nada más que lo mataran, porque ya había sido condenado a pena de muerte. Entonces era tan importante para Pablo, el versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego. El fuego aquí se está representando como algo que se prende y luego se apaga. ¿Qué sucede cuando decimos, oh, vamos a bajar de peso? Algo sucede con nosotros y queremos bajar de peso. Nos metemos y ya después de la semana, al mes, no sé, o a veces hasta los días, ya se olvidó todo eso. No comenzamos. Vamos a ir al gimnasio. Oh, comenzamos y ahí estamos listos y al final de cuentas se va apagando. O que empezamos, no sé, a trabajar en la mañana, los que trabajamos y queremos avanzar, queremos, y después el tiempo va corriendo y nos vamos nos vamos disminuyendo. Pues algo así Pablo, él está aquí queriendo decir a Pablo, a Timoteo. Le dice, aviva el fuego. Aquí está diciendo de que tal vez, y no se sabe porque aquí no está claro y no dice exactamente que Timoteo de alguna manera se haya venido su fuego por el Señor, su fuego por servir, sus garras que él tenía por servir a Cristo se hubieran disminuido. No está diciendo esto, pero sí lo que está diciendo es que reaviva. O sea, ese don, ese fuego que está en ti, échale gas, como decía el hermano de Martín, échale gas para que no, o échale leña para que ese fuego siga, para que esa llama siga. Y ese fuego está hablando de ese don que Dios lo dio, que está en ti por la imposición de mis manos. En primer lugar, hermanos, todos nosotros tenemos un don. A todos Dios nos ha dado un don, y no nomás un don, por lo menos un don, pero nos ha dado una serie de dones que tenemos que estar siempre practicando ese don. Si no lo practicamos, hermanos, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sentados y al final vamos a decir, pues yo no tengo don. ¿Cuál es ese don? Es que pues el Señor a mí no me dio ningún don. Y uno puede decir, bueno, en realidad yo no sé si tengo un don. No lo vayan ahorita, véanlo en sus casas, pero pueden leer 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11. Ahí tenemos una lista de dones. También en Efesios capítulo 4, versículo 7 al 16, otra lista de dones. Yo quiero leer en Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Si gustan pasar, pasan, y si no, yo se los leo. Romanos 12, versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, Pablo escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma, dice, según la gracia que nos es dada. O sea que este don es conforme a la gracia que nos es dada. Y luego aquí empieza a decirlos, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, hablando de la fe. Si yo tengo fe, que tengo ese don y esa profecía, y por cierto, aquí todos tenemos ese don. El de profecía es simplemente anunciar el evangelio. O como por ejemplo, Lino ahorita vino aquí y él ahorita estuvo hablando profecía. Estuvo hablando de la voluntad de Dios que se hizo en esta persona, en esta familia, y está testificando de las cosas que Dios está haciendo o las cosas que Dios va a hacer por la fe. Eso es simplemente ser un profeta, hablar las cosas de Dios, compartir el evangelio. Eso ser. Entonces todos aquí tenemos ese don, porque podemos dar nuestro testimonio. Cuando estamos dando un testimonio, estamos profetizando que esa persona que va a escuchar la palabra va a llegar al conocimiento de Cristo. Y ese en realidad es nuestro fin. Todos podemos compartir nuestra fe. Y claro, si tenemos una fe grandísima, pues vamos a darlo con una medida grande, vamos a hablarle a toda la gente, pero si no, nuestra fe es pequeñita, pues se supone que aunque sea cositas pequeñitas, vamos a compartir la palabra. Y eso es grande, hermanos, porque uno dice, ah, es que yo no sé mucho de la Biblia. No necesitamos saber mucho. Si es la medida de fe que el Señor me ha dado, que es pequeñita, yo voy a decirle, ¿sabes qué? Mi vida cambió porque Cristo me ama, o Cristo ya me está cambiando mi vida. Y ahí está profetizando, ahí está platicando de lo que es la palabra. El otro es, o servicio. Ahí todos sabemos qué es servicio. Es otro don que quiere decir en servir. O el que enseña. Enseña. Versículo 8 es el que exhorta en la exhortación. Y el que reparte con libertad. O sea, hay gente dadivosa, gente que le gusta dar, que le gusta ir a servir. Bien espléndidos, gloria a Dios. A el que preside, dice, con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Entonces, bien interesante porque esa palabra avivar, fíjense lo que significa, es mantener encendido o mantener una llama ardiendo. Cuando uno va a acampar, recuerda que uno le echa y uno no quiere que se apague esa alumbrada, ese fuego porque uno está ahí y uno qué hace, le va echando, ¿qué le echa uno? Leña, le echa uno que tal vez es el líquido. Es algo bien importante para nosotros que mantengamos esa llama. También puede significar que se reencienda o porque se está apagando simplemente. Una vez más, no está diciendo que Timoteo se le estaba apagando, pero recuerden que Timoteo era un poco tímido. Entonces Pablo de alguna manera le dice, mijo, échale ganas, échale gas al fuego. Entonces, algo que yo estaba pensando, fíjense, Pablo iba a ser ejecutado, lo iban a matar. Ustedes, si estuviéramos en esa posición, ¿qué le dijéramos a alguien que le estamos enseñando? Tal vez a un hijo de nosotros, tal vez a una persona que ustedes le están enseñando cosas de Dios. ¿Qué le escribirían? ¿Qué le dijeran? Y fíjense aquí lo interesante, lo que Pablo le está diciendo que avive ese fuego que ya está en él por la imposición de manos. Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros exactamente lo que cada uno de nosotros necesita. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si somos medios tímidos, el Señor a través de su Espíritu Santo nos da para que ya no seamos tímidos. Si éramos muy acelerados, a través del Espíritu Santo el Señor como que nos acelera para que seamos más tranquilos. Si éramos, y ahí ustedes pueden poner, lo que seamos, el Señor nos va transformando, nos va cambiando. Porque es bien importante, fíjense lo que dice el versículo 7. Ahí dice que Dios no les ha dado a ustedes, no me ha dado a mí, un espíritu de cobarde. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, y de amor, y de dominio propio. Uno dice, es que yo soy bien macho, pues el Espíritu Santo me dio. ¿Saben qué? No está hablando de ese tipo de ser machos, de ser... ¿Cuál es el contexto que estamos leyendo aquí? El contexto es que hay que testificar de Cristo. Hay que dar gracias a Dios porque Él nos ha llamado. Hay que dar gracias a Dios porque Él siempre ha sido fiel. Entonces, ese es el contexto, que Dios nos da un espíritu de valentía, no de cobardía, que es por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo, hay que ser honestos, de compartir la palabra de Dios? ¿Ninguno? A mí a veces me da, no a veces, más bien con personas que no conozco es difícil compartir la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo ahí, no tengas ese miedo. Recuerden que él era un poco tímido, entonces le dice, no, olvídate, aviva ese fuego. Porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder. De usar ese don que está en ti. Entonces, tal vez ustedes no, pero yo soy un poco tímido con personas que no conozco. Ya cuando las personas empiezan a hablar, ya cambia. Pero yo creo que por la mayoría de todos nosotros somos tímidos. Y no nomás tímidos de hablar con personas que no conocemos. Pero, ¿y qué si vamos a hablar de cosas de Dios? Pónganse a pensar. Entonces, Pablo aquí le está diciendo, mijo, no seas tímido, no temas, no tengas miedo. El don que Dios te lo dio para servir. Te lo dio exactamente para lo que tú necesitas. Y eso yo le estoy diciendo a ustedes, hermanos. Es para mí. Dios ya nos ha dado ese don para compartir. Uno puede decir, bueno, es que yo solamente puedo compartir con mis familiares o con personas que conozco. ¿Y qué de los otros? Que no podemos compartir con nuestros familiares. Porque sabemos que nos va a ir mal. No nos van a hacer caso. Van a decir, ya vas a empezar. Ay. Y nos quedamos callados. Ese es el problema. Entonces aquí, si algo podemos aprender es que el Señor no nos ha dado espíritu, hermanos, de cobardía. Pero no de cobardía para ser valientes, ir allá y conquistar. También eso, ¿no? Pero aquí el contexto está hablando para compartir el Evangelio. Para compartir el amor de Cristo. Entonces viene el enemigo y dice, ay, ¿tú qué sabes? Tú ni sabes nada. ¿Tú qué vas a compartir? Es más, ni te recuerdas los versículos. ¿Cómo puedes servir? En la iglesia, ¿estás tan ocupado? No tienes tiempo de ir. Y no le estoy dando una carga, hermanos. Eso es lo que muchos pensamos. No, es que, pues, es más, tengo que estar con la familia. Y yo les pregunto, ¿es más importante la familia o Dios? Dios. Está Dios, la familia, la iglesia. Y uno dice, es que voy a servir a la iglesia, pero las cosas que se hacen en la iglesia, ¿son para quién? ¿Para el pastor? No, son para Dios. Y tenemos que tener un balance. Yo he hablado con hermanos que a veces han estado en esa situación, de pastor, y tenemos que, ¿y saben qué? Antes de preguntar, ya sabemos cuando estamos mal o cuando estamos fallando, y nos damos cuenta, pero como queremos que otro hermano nos diga, nos jale la orejita y diga, sí, hermano, no te preocupes, la familia, son cosas ahorita. Hermano, le estás echando la culpa a la familia. Estás poniendo a la familia antes que Dios. ¿Y saben qué? A mí a veces eso me trae convicción. Y soy pastor. Soy pastor, hermanos. Entonces, pónganse a pensar en eso. Ahora, ¿cuál es el miedo que tenemos nosotros? ¿Cuál es el miedo? Porque recuerden, viene Satanás y nos dice, tú no puedes hacer eso. ¿A cuántos quieren quedar en ridículo? A nadie. O quieren ser avergonzados, que nos pongan ahí en evidencia. Ay, a nadie. ¿Saben qué? Ese es el miedo que tenemos. Es el miedo que yo tengo, que me ponga ahí en ridículo y se rían de mí. Que nos hagan burla. O sea, muchos somos vergonzosos. La vergüenza. Aquí es una lista de cosas. Que nos critiquen. Simplemente que nos maltraten, que nos digan malas palabras y nos empujen o, no sé, nos escupan. No sé. Tantas cosas que puede ocurrir. Recuerden, eso es compartiendo el Evangelio o compartiendo a Cristo con personas que no conocemos en la calle. Ese es el miedo. Entonces, Pablo dice, no tengas ese espíritu de cobardía. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis, dice, vas a recibir ese poder. Cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros, el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Ese es el poder, hermanos. Ese es el poder que tenemos en nosotros, que se nos olvida y que queremos ir y hacer las cosas conforme a nuestra propia voluntad. Y a veces, no a veces, cuando es nuestra voluntad, la regamos. Hay veces que mejor hay que quedarnos calladitos porque no es el momento de compartir. Y nada más, simplemente estar ahí. También Hechos 4, versículo 33, dice, y con gran poder, dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, ese era el poder que llevó a los apóstoles a transformar todo el mundo. A transformar, imagínense, 12 donadie. O sea, no era nadie. Imagínense todo lo que hicieron, que hasta ahorita continúa y es eterna. La palabra es para siempre. Me gustaría aquí que todos pasen a Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15. Aquí vemos que Dios, Espíritu Santo, nos da ese poder. Y ese es el poder, amor y el dominio propio. Que a veces uno dice, wow, yo no sé por qué está ocurriendo esto. Bueno, es porque es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Efesios 1, del versículo 15 en adelante. Dice, por esta causa también yo, Pablo escribiendo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuál fue el punto que Lino estaba compartiendo ahorita en el testimonio? Las oraciones, la oración. Hermanos, si no oramos, es como salir a una guerra sin nada, sin armamento, sin municiones, sin nada más así nomás salir. ¿Qué va a ocurrir? Ahí vamos a quedar. Las armas del creyente son las oraciones, hermanos. Es cuando estamos orando. Y si no estamos orando, entonces estamos mal. Si no estamos orando, no vamos a poder compartir el Evangelio. Si no estamos orando, no vamos a estar fortalecidos en el Señor. Si no estamos orando, vamos a ser cobardes en el Señor. Porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. Aunque sí, el Espíritu Santo puede estar en nosotros. Pero si no estamos llenos, recuerden que esto es constantemente estarnos llenando a través del Espíritu Santo para que nuestro vaso fluya y salgan y broten ríos de agua viva, de la palabra. Y si no lo estamos llenando, hermanos, estamos vacíos. El fuego se está apagando. El punto es que dar gracias, ser agradecidos y hacer memoria, o sea, orar por los hermanos y estar en oración. Versículo 17. ¿Para qué se hace todo esto? Pues para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él. Quiere decir que a través de la oración, a través de estar sometidos a Él, viene ese espíritu de sabiduría y revelación y entendimiento. Quiere decir que cuando podemos estar o tener esa oportunidad de estar compartiendo el Evangelio, va a fluir la palabra. Porque ya tenemos ese espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él. Y ese es el punto, ¿no? Que a través de eso, versículo 18, dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza del que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos, el cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder y de su fuerza. O sea que no podríamos entender cuál es esa grandeza y ese poder de Él si no estamos en oración, si no estamos constantemente en la palabra. Versículo 20, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra de Dios Padre en lugares celestiales. Imagínense, el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que muere en cada uno de nosotros. Si pudiéramos entender eso, tal vez así de poquito, fuera grandísimo, porque ahí nos daríamos cuenta de que, ¿qué espíritu de cobardía vamos a tener? Vamos a tener ese poder que levanta a muertos, porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo levantó a Jesucristo. No quiere decir que vamos a levantar muertos, pero si oramos y alguien se sana, ¿fue porque yo fui grande? No, es Él, es el Espíritu Santo, es el poder de Dios, no es el poder mío. Estaba escuchando a un predicador que dice que él dejó de orar por los enfermos, porque siempre que iba lloraba por los enfermos y decía, Señor, Señor, sánalo, Padre, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús, y oraba. Después se morían los pacientes, los enfermos. Y él dice que le entró un temor y dice, ¿qué está pasando? Pero después se da cuenta de que el Señor de alguna manera lo usó también, ya para que esa persona se fuera con el Señor en paz. Y sí lo sanó de su espíritu, exacto, de su espíritu. Su cuerpo ahí quedó, tal vez tenía cáncer, pero recuerden que el cuerpo es nada más el puro cascarón. Es la morada, es donde estamos ahí. Imagínense que es como una tienda de campaña. Cuando nos muéramos, de ahí nos vamos a ir, nos vamos a cambiar de casa, nos vamos a ir a... Imagínense, a nuestro palacio. El Señor Jesús dice que Él se va y va y está haciendo una morada, o sea, está haciendo cuartos, está haciendo una casa para nosotros. Y no con manos de hombre, sino Él está creando, imagínense. Entonces simplemente, una vez más, el creyente no muere, simplemente cambia de dirección, cambia de casa. Qué bonito, ¿no? Porque el cuerpo es simplemente carne. Sale el Espíritu y ahí se queda. Eso es lo que está en nosotros, el Espíritu Santo. Continuando, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, todo eso a nosotros nos lo dio, hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense, con todo esto, hermanos, ¿ustedes no creen que podemos enfrentar cualquier cosa? ¿Cualquier sufrimiento? El título es Aguanta las aflicciones. ¿Ustedes creen que con eso no vamos a aguantar las aflicciones? ¡Claro que sí! ¡Ay, que es que, ay, es que me dijeron no sé qué en mi trabajo y me sentí mal, me humillaron! ¡Ay, pobrecito de ti! Y otras personas que están perdiendo la vida por ser creyentes. Y una vez más, hermanos, aquí en este país estamos en la gloria. Las aflicciones no son aflicciones. Por eso el mover del Espíritu Santo es tan grande en países donde no hay tantas cosas materiales. La fe es grandísima de las personas, porque ahí sí viven por fe. No hay trabajo, la comida, o sea, totalmente diferente a lo que es un país aquí como Estados Unidos. Es el país más rico del mundo. Hay todo. Siempre he compartido esto. El más pobrecito tiene su hielera llena de comida. Tiene un lugar donde vivir. Claro, hay muchas personas que no, que viven los desamparados, que viven afuera, pero siempre hay una historia a través de cada una de esas personas. Versículo 3, punto clave. Por eso le dice, no te avergüences. Y no se avergüencen de ser cristianos. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Imagínense con todo lo que acaba, el versículo que acabamos de escuchar. ¿Ustedes creen que lo vamos a poder enfrentar? El punto es que necesitamos compartir a Jesucristo. Por eso dice, no te avergüences. ¿No te avergüences de qué? Pues de dar testimonio de nuestro Señor y de mí. Porque aún, imagínense, Pablo está en la cárcel, lo van a matar. Y yo creo que algunos hermanos se habían alejado de Pablo. Dice, no, pues yo con aquello ni... No sé, que a mí también me agarren y me vayan a llevar y me pongan en la cárcel. Bueno, y ahí estaba en el calabozo, no era no estaba encarcelado en su domicilio, ya era el calabozo porque ya le iban a matar. Recuerden que tuvo dos encarcelamientos, este fue el segundo. Entonces dice, y simplemente no te avergüences, da testimonio de nuestro Señor Jesucristo y tampoco te avergüences de mí, porque soy preso, pero soy preso de Jesucristo, no de aquí, de estos políticos. Le dice, no te avergüences de ser creyente. Hermanos, ¿alguna vez nos hemos avergonzado de ser creyentes? Déjenle, sugiero, tal vez no digan, oh, es que yo no soy porque me da vergüenza, pero nos quedamos callados. Nos quedamos callados porque decimos, ay, ¿qué van a decir? En ese momento ya me avergoncé. A mí me pasa en el trabajo eso. Bueno, ya no, pero antes me pasaba. Me quería ser como un creyente undercover, así que no se dieran cuenta quién que era cristiano. Porque no quería que me dieran carrilla, como se dice. Porque ahí su punto de vista es bien liberal y pues no va con mis creencias. Y bueno, ¿cuántos de ustedes, hermanos, se han avergonzado del evangelio? ¿Será porque no estamos fortalecidos o tenemos ese espíritu de cobardía que Pablo le está hablando aquí a Timoteo? No tengas ese espíritu de cobardía, porque el Señor no nos ha dado ese espíritu. No nos ha dado ese espíritu de cobardía. Jesús dijo en Juan 15:20, dice, acordaos de la palabra que yo les he dicho. Dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Sabemos que nos van a perseguir, sabemos que se van a burlar de nosotros, sabemos que nos van a decir cosas que nos van a ofender, sabemos que nos van a dar carrilla, pero eso, de eso se trata. Si estamos en Cristo, qué bueno, pero si estamos viviendo como todo el mundo, entonces, ¿será que en realidad somos cristianos? Porque ya estamos viviendo igual que el mundo vive. Ahora, ¿a quién le gusta ser un cristiano encubierto, secreto? Ser parte de las fuerzas del Señor encubiertos. Yo creo que a nadie, ¿verdad? Más bien queremos que todos se den cuenta que somos cristianos. O depende de dónde estemos. Y saben, puede ser una tristeza, hermanos, que cuando estén situaciones y que se estén burlando tal vez de otro creyente, que ni siquiera digamos, hey, ¿qué tiene? La gente puede creer como la gente quiera. Ni siquiera digamos eso. Nos quedamos callados. O participamos en el chisme que están diciendo y nos reímos. Oh, porque saliendo de un cristiano. Eso puede estar pasando. Yo estoy aquí estamos fortalecidos en el Señor. Pero ¿qué tal alguien que está tal vez caminando así? Yo les sugiero, hermanos, que cuando vean eso y saben que es un hermano, llámenlo al lado y digan, hermano, ¿qué pasó? Y no, deberíamos de ser luz, vamos a orar, vamos a unirnos para orar. Y que sea un momento donde esa persona se dé cuenta de que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía. En ese momento, son momentos divinos que el Señor nos puede poner en esos momentos, en esos lugares, como para ser esa luz, porque a veces eso se necesita. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo del 1 al 4, dice, y fíjense, eso lo tomé de la palabra para todos, porque me gustó como decía, está más claro que la otra, la versión Reina Valera, dice, les digo esto para que nadie haga tambalear su fe, ellos los expulsarán de la sinagoga, de hecho, van a llegar el día donde todo lo que él mate a uno de ustedes, pensará que está sirviendo a Dios. Quiere decir, hey, ¿saben qué? No se preocupen, los van a sacar de las iglesias. Y cuando alguien los vaya a matar, ustedes van a creer que esa persona que los mató le está sirviendo a Dios. Como lo que hacía Saulo, ¿recuerdan? Saulo iba y sacaba de las iglesias a las personas y él decía, oh, esta gente está en contra de Dios. Entonces, eso es lo que Dios me ha puesto a hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita a los que degollan a las cabezas de las personas? Ellos creen que están sirviéndole a Dios porque somos infideles y hay que terminar con el pecado. Y es la manera que ellos lo hacen. O sea, ellos creen que están sirviendo a Dios. Versículo 3 dice, y harán esto porque no me conocen. No me conocen a mí ni a mi padre. Y han oído que en testimonios que muchas de esas personas están soñando o Dios o Jesucristo mismo se les revela en sueños y han estado cambiando? Es la manera que Dios está ahorita haciendo las cosas. Pónganse a pensar. Dios a través de un sueño se les revela a esas personas y cambian y corren a Cristo. Pero el punto dice que hacen estas cosas o las van a hacer porque aún no conocen a mí ni a mi Padre. Jesús hablando. Dice, pero les digo esto para que cuando llegue ese momento, recuerden que yo se los había dicho a ustedes. Dice, no les dije esto al principio porque estaba con ustedes. O sea que Pablo aquí continúa y dice, participa en las aflicciones por el Evangelio. Continuando con el versículo 8, dice, sino más bien participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Y cuál es ese poder de Dios? Es grande, hermanos. Lo acabamos de ver. Es un poder grande. Entonces, como es un poder grande, tenemos que participar de esos sufrimientos del Evangelio. Sufrir para Cristo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que yo puedo sufrir para Cristo si yo no estoy siendo perseguido o no? Bueno, lo que podemos hacer, hermanos, es que podemos apoyar a causas de las personas que en realidad están sufriendo para Jesucristo. Las personas que están en contra del aborto, organizaciones cristianas, creyentes que van y ayudan a la iglesia perseguida en todos lugares donde es contra la ley ser creyente. Podemos estar apoyando de esa manera, estar orando por ellos o estar ayudando financieramente. Son cosas que tenemos que estar siempre pensando en eso. Porque recuerden, el mundo cómo nos está viendo. Nos está viendo como, ay, muy santito. Mira, ¿quién es? Mira, ay, te crees mucho. Y saben que la gente nos ve como que arrogantes y creídos. Así nos está viendo la gente. Porque no hacemos cosas que hacíamos antes y nos preguntan por qué y decimos que ya somos hijos de Dios, que vamos a la iglesia y no hacemos eso. Y depende de qué manera lo estemos diciendo. Si lo estamos diciendo de una manera que los hacemos o los queremos hacer sentir mal porque están en pecado, entonces nos están viendo como arrogantes. En vez de estarles hablando como alguien querido, como hablándoles con amor. ¿Saben ustedes que la mayoría de las personas no van a las iglesias porque hay gente como nosotros, que somos arrogantes y creídos, y no hay mucho amor en las iglesias? Y tenemos nuestros grupitos nada más que somos nosotros, o porque somos creyentes, somos hermanos. Ay, vamos a orar, ay, vamos a orar. Vamos a comer, ay, vamos a comer. Y ahí andamos nuestros grupitos. Abrir las manos y aceptarlos a todos. Dios creó a esa persona y Dios murió por esa persona. Y su pecado de esa persona es igual al pecado de nosotros. Tal vez podemos ser borrachos, podemos ser toda una lista. Es igual que un pecado así. La persona está en pecado. ¿Qué dice? No, es que Dios se equivocó y yo en realidad soy hombre, pero tengo un cuerpo de mujer, o soy mujer, pero tengo un cuerpo de hombre. Eso no existe. Eso es lo que la sociedad les está haciendo creer. Lo que nosotros tenemos que hacer es amarlos como Cristo los hubiera amado. ¿Cristo vino con prostitutas? ¿Andaba con lo peor en este mundo? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, tampoco estoy diciendo que vamos a andar con los pecadores haciendo party y yendo allá. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que tenemos que tener amor por las personas. Tenemos que tener amor. Si no tenemos amor, entonces nos vamos a creer muy, muy santitos y al final de cuentas ni siquiera vamos a ser partícipes de las aflicciones. Porque no queremos meternos ahí. Pero las personas que están en las, como se dice, en las front lines, que están ahí peleando, orando por esas personas, los que están orando por los bebés que están siendo abortados, que, o sea, todas las cosas que nosotros tal vez no podemos o no, nunca vamos a, hay que apoyar, hay que orar por esas personas. Porque, ¿saben qué, hermanos? La iglesia, dejamos mucho que desear como hijos de Dios. La otra vez estaba compartiendo de cómo hay iglesias latinas, coreanas, filipinas, blancas, pero son creaciones que hablan inglés todas. Y ahora para distinguirse se ponen multicultural. O es la palabra multicultural o diversidad. Son las palabras ahorita de moda. Quiere decir que aceptan de todos, de todas las razas. Y si es una iglesia y si no dice multicultural o ay, se me fue la palabra la otra. ¿Cuál? ¿Diversidad? Ay, no, porque ahí no soy bienvenido. Porque soy minoría. ¿Y saben qué? Ese no es el cuerpo de así no es. todos somos hijos de Dios. Bueno, no todos somos hijos de Dios. Dios nos creó a todos igual y Él murió por todos. Ahora, no todos somos hijos de Dios. Y ese es nuestro propósito, de ir y compartir para que todos podamos ser hijos de Dios. Que nos adopte. Necesitamos ser adoptados, los que no son. Entonces, el punto es, hermanos, que no debemos de avergonzarnos. No debemos de avergonzarnos, pero sí debemos de defender el Evangelio y proclamarlo. Y ese es el llamado que todos tenemos. Es un llamado que nos ha dado. Ese es el don que está en nosotros. Y en estos días, hermanos, es más que nada, debemos de estar orando por todo eso porque se necesita. Y somos un cuerpo, no somos diferentes cuerpos, ¿no? También la palabra para todos, en Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice, pero sobre todo, dice, como comunidad de Cristo, dice, pórtense y estén todos de acuerdo. O sea, como una comunidad cristiana, dice, pórtense y estén todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean el mensaje. Y eso a veces lo hacemos, ¿no? Nos ponemos a ver las diferencias. No que los bautistas, no que los pentecostés, no que los... todas las denominaciones, y no estamos de acuerdo. Y eso es lo que la gente de afuera ve. Dice, no, pues si los cristianos no se ponen de acuerdo, todos ahí se pelean, o todos tienen diferentes creencias. Y sí, hay diferentes puntos doctrinales, pero lo que es esencial, ahí está. Lo principal, ahí está. Y nosotros más bien nos enfocamos en lo que no es principal. Nos enfocamos en las diferencias que son mínimo, que no tienen nada que ver con la salvación. Y ese es el problema. Entonces, en estos días deberemos de estar unidos como un cuerpo de Cristo. Bueno, continuando. Dice que se porten y estén todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que estos crean el mensaje. Quiero escuchar que no, fíjense, que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Pablo escribiendo a los hermanos que estaban en Filipo. Dice, y esto será una clara señal de la derrota de ellos y que de ustedes se van a salvar. Y todo esto viene de Dios. Versículo 29. Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Antes se dieron cuenta de cómo luché y ahora saben que estoy haciendo lo mismo. El cuerpo de Cristo, cuando se divide, hermanos, es cuando estamos mal. Ahora, y ese, hermanos, ese poder de Dios, el que lleva a unión. ¿Saben ustedes que cuando los matrimonios, Cristo no está en el matrimonio, hay desunión? Pueden decir, no, todo está bien, pero mientras Jesucristo no está en el matrimonio, hay desunión. Una ilustración que nunca se me olvida es que como las tijeras, ¿saben cómo son las tijeras? La cosita que une a las tijeras, el tornillo o esa partecita, si no está que es Dios, no son tijeras, no es matrimonio. Las pinzas, todo lo que tiene algo que une, que se hace una cosa, no es matrimonio. Si dos personas se juntan y se casan, pero no está Cristo, simplemente son dos personas individuales. Y pueden tratar de vivir de una manera, pero si no está Dios en ese matrimonio, no es matrimonio. Y no va a haber unión. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que siempre recordar. Continuando con el versículo 9. Antes del tiempo, Él nos llamó. Dice que quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Porque ¿quién hizo lo suficiente, hermanos? Les pregunto, para podernos salvar y que otra persona no se haya salvado. No fue por nuestras obras. O sea, no había nada que pudiéramos hacer nosotros para podernos salvarnos, sino más bien el propósito suyo y la gracia. Y esa es la gracia del Señor hacia nosotros. Y gracia es simplemente el favor, el regalo, que no lo merecemos, inmerecido, que nos da la salvación, nos da esa vida eterna. Eso fue lo que se nos fue dado en Cristo Jesús. O sea, que a través de Cristo Jesús, Dios nos salvó por gracia, hermanos. Y nos llamó, ese llamado es desde el principio. Dice que desde antes de la fundación del mundo, dice que nos dio destino. Nos dio un destino. ¿Y la salvación es gratis, hermanos? Les pregunto, es una trick question. Es una pregunta con doble respuesta. ¿La salvación es gratis, hermanos? Para nosotros sí, pero ¿quién tuvo que pagar algo? Cristo tuvo que pagar algo, Jesús tuvo que pagar. Pagó lo que merecíamos nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. ¿Por qué merecíamos la muerte? Porque es la paga del pecado, ¿verdad? Y cuando vamos a trabajar, ¿cuál es nuestra paga? Dinerito, ¿verdad? Pues si vamos a pecar, nuestra paga, nuestro resultado, lo que merecemos es la muerte. Y es algo que nunca se nos debe de olvidar. ¿De dónde Él nos sacó? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley simplemente nos dice qué es lo que es pecado para nosotros, qué es lo que no debemos de hacer y qué es lo que debemos de seguir. Desgraciadamente, es imposible que podamos seguir la ley. No podemos, nadie puede, solamente a través de Jesucristo. Entonces, en Efesios 2:8 dice que por la gracia, o sea, por gracia somos salvos. Y es por medio de la fe. Una vez más, hablando de la fe de esta amiga de Dolores, que esa fe que duró por 20 años, Lino. Más de 30, imagínense, tener esa fe. Ahora, esa fe es la fe que el Señor le puso a esta persona. Pero ella fue a ejercitar, a crecer. Y recuerden que la fe es como un músculo. Entre más lo hacemos así, más va creciendo el músculo. Quiere decir que si esta persona empezó a tener fe, fue creciendo hasta que sabía que iba a ocurrir. Pues esa fe es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Y de qué nos salvó Dios? Pues del pecado, de las ataduras que teníamos, de esos deseos carnales. ¿Quién de nosotros no tenía deseos carnales? Todos teníamos. ¿Cuántos de nosotros todavía hasta ahorita tenemos deseos carnales? ¿Nomás yo? ¿Nomás yo? ¿Nomás tres, cuatro? ¿Nomás? ¡Ay, señor, aquí hay puros santos! Todos todavía, hermanos. Todavía tenemos esos deseos carnales. Y mientras estemos aquí, vamos a continuar teniendo esos deseos carnales. El punto es que Él nos libró de la muerte. Él nos libró de la muerte y todo lo que debíamos fue pagado. Fue pagado, entonces ahora tenemos vida eterna. Ahora podemos vivir sin que el mismo Satanás venga y diga, oh, mira, qué santito, oh, mira, que ya muy... No. Ahora, Él nos puede meter aquí o podamos estar pensando que somos de lo peor, pero es el punto que tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y hay que renovar nuestro entendimiento, hermanos, porque van a venir esos dardos del enemigo aquí. Van a venir. Y aquí comienza todo. ¡Ay! ¿Qué será? ¿Y qué pasará? ¿Y qué? Y, oh, ¡ay! ¿De veras? ¡Ay! ¡Ay! Y estamos pensando. Y esa es la batalla. Nuestra batalla no es en pasar por un lugar donde, para los hombres que se ven mujeres así medias provocativas o vendan ropa interior, vayan por el mall y quieran pasar ahí por... ¿Cómo se llama la tienda esta? Era ningún hombre, dijo. ¡Ay, callados los hombres! No saben los hombres. ¡Ay, santos, mis hermanos! El punto es que ahí no es conocer el pecado que uno va a pasar. Uno ya lo va maquinando. Y dice, vamos a ir al mal y vamos a ir para allá. Y dice la esposa, oh, vamos a aquella tienda. Y dice, híjole, por ahí está esa tienda. Vamos, y ya uno va. Ya en ese momento ya decidió de ir y ver. Y ya cuando va pasando ya lo tienen, ya. Pero fíjense, pero si la lucha es aquí, cuando viene ese, uno dice, oh, me voy por acá o algo, uno pelea. Esa es la libertad que Cristo vino a hacer por nosotros. Tenemos las armas para poder pelear. Él nos ha dado eso, Él tomó todo ese pecado, todo eso que teníamos, toda la maldad, todo lo que estaba en nosotros malo y lo llevó a la cruz. Lo llevó a la cruz para que ya podamos ser libres de todo eso. Claro, no vamos a ser totalmente libres porque todavía estamos aquí y estamos viendo, estamos oyendo, estamos pensando cosas malas porque seguimos siendo carnales. ¿Cierto? ¿O nomás yo? No, todos, ¿verdad? Hermanos, no me dejen aquí solito. Sé que ustedes también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Él nos libró de la muerte porque nosotros para allá íbamos. Pero lo bueno y lo bonito es que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Y ese es lo más grande, ¿no? En Tito capítulo 3, versículo 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de su Salvador, por su amor para con los hombres, dice que nos salvó. Nos salvó. Y no fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por algo que hubiéramos hecho nosotros, porque es que somos muy buenos, o es que, oh, es que mira, que no es tan malo como aquel fulano. Aquel fulano es bien malo, pero este... No es por eso, sino fue por su misericordia. Por su gracia y su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. O sea que es un proceso, hermanos. Vamos regenerándonos, vamos renovándonos, y es un proceso que vamos a vivir toda la vida. Toda la vida vamos a estar luchando con la carne. Toda la vida vamos a estar luchando con el genio, con el coraje, ahí ustedes saben cómo son ustedes. Cómo soy yo. Las cosas que su esposa o su esposo conoce nada más en la intimidad. Que venimos a la iglesia y todos... Ay, hermano Pérez. Ay, ¿cómo está, hermano? Dios lo bendiga. Ay, hermano. Mucho gusto de verlo. Pero digamos, salimos ahí, vamos dejando y... ¿Qué vamos a comer? ¿No cocinaste nada? ¿No dejaste nada listo? Vamos a nuestra... No, yo no quiero pagar nada. Y ahí salimos y ya... Ya salimos peleados. Pero ¿saben qué? Todos... O sea, no ha sido por nuestras obras, porque si no, nadie. Entonces estamos siendo renovados, regenerados. Es por eso que ahora podemos, hermanos, defender el Evangelio. Las causas morales, las cosas bíblicas que esta sociedad se habían alejado de la verdad, de la palabra. Ahora parece que están regresando. Y saben que hay que orar mucho por el presidente, porque uno en realidad no conoce el corazón de las personas. Y recuerden que esa arrogancia, nuestro presidente tiene que ser humillado, que se vea más humilde. Porque esa arrogancia de recuerden que todas las personas que tienen poder así son. Y toda su vida ha sido así. Entonces, que Dios haga una transformación para que... ¿Cuántos de ustedes son criticados? Porque muchos creen que ustedes votaron por Trump. Yo no sé por quién votaron. Pero ¿cuántos de ustedes creen? ¿O cuántos de ustedes... Les echan cosas en la cara por su presidente? Dicen, no es mi presidente, a mí, yo creo que a todos. Y en realidad necesita de cambiar, hay muchas cosas que deja mucho que desear, pero es la manera que él es, él siempre ha sido así, él no es político, él no dice cosas suavecitas para que la gente diga, oh. Él dice lo que, él lo suelta. Entonces hay que estar orando. Continuando, dice que ahora Dios nos ha revelado su propósito, y ya es versículo 10, dice, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué quiere decir que alguien quita la muerte? ¿O cómo se quita la muerte? Es difícil ni siquiera de entenderlo, pero es fácil. Imagínense, Jesús es Dios, y eso que quitó la muerte simplemente murió por nosotros, murió por la humanidad. Entonces, ¿él venció a qué? Él venció la muerte. Él venció la muerte. Quiere decir que nosotros ya no vamos a morir. Cuando en realidad que el Señor nos llame, no vamos a morir. Vamos a cambiar una vez más de lugar. De este cuerpo, de este cascarón, de este cuerpo, nos vamos al otro, en un cuerpo glorificado. Entonces, Él tomó todo, hermanos, todo lo que el hombre hace, todo lo malo, y llegó y lo puso en la cruz. Es por eso que ahora podemos tener vida eterna. Continuando, versículo 10. Sacó a luz la vida e inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo trajo a luz la vida eterna. O sea, la mostró esa vida eterna a través del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es Juan 3:16. Ya todos lo sabemos, no lo voy a leer. Pero el ser humano, hermanos, puede vivir para siempre. Ya no vamos a morir. Ya no vamos a morir, pero si no recibimos al Señor, vamos a morir en una muerte en el infierno. Cuando pasamos y somos hijos de Dios, pasamos a tener vida eterna, ya no vamos a morir. Y esa es la luz del Evangelio, ¿no? Déjenle este versículo. En Juan capítulo 8, versículo 24, dice, por eso les dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis, o sea, si no crees que yo soy, en vuestros pecados van a morir. O sea, si no creemos que Jesús, y muchas veces personas dicen, no, pues que yo puedo llegar al cielo a través de Muhammad, a través de Buda, a través de todas estas enseñanzas que han aparecido. Y no, él dice que él es el camino. Él es el camino y es la verdad y él es la vida. Es el que da la vida eterna. No pueden llegar al Padre nada más por Jesucristo. Es la única manera. Y ya para terminar el versículo 11 y 12, vemos el sufrimiento de Pablo. Vemos el ejemplo. Dice que, el versículo 11 dice, el cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. ¿Ustedes creen que alguien que es predicador, que es apóstol, que es maestro de los gentiles, sufre? ¿Ustedes sufren como creyentes? Sufren, me refiero a cosas de la carne, ataques que vienen del maligno, ataques de uno mismo que uno tiene, que uno dice, Señor, guárdame de mí mismo, porque lo que estoy pensando, Señor, ¿de dónde salió esto? Ese tipo de luchas. ¿Tenemos luchas de esas? Claro que sí, constantemente. Y son luchas, hermanos, que uno dice, ay, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Saben qué? Es parte de nuestro caminar. Estamos en un mundo caído, imagínense que estamos en un mundo donde está todo el caos y hay guerra y nosotros somos soldados de Cristo y estamos ahí. Estamos en medio de todo este relajo que está ocurriendo. Y vamos a estar en ese punto donde nos sentimos, pues yo diría que atribulados, todas las luchas espirituales que vienen. Estoy hablando de las cosas espirituales, tal vez no físicamente, que nos van a andar siguiendo porque nos quieren dar con un machete porque llevamos la Biblia. No hemos llegado a eso, pero sí en lo espiritual estamos siendo bombardeados por todos lados. Y Pablo le podía decir de esta manera a Timoteo porque lo conocía íntimamente. Lo conocía tan íntimamente y personal que estaba dispuesto a dar su vida. Y lo sabía. Fíjense lo que dice en Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Quiere decir, hermanos, que si no estamos padeciendo este tipo de ataques espirituales, quiere decir que a lo mejor no somos herederos de Cristo. Porque dice que si somos coherederos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, hay que darle gracias a Dios por esos padecimientos, esos ataques que llegan espirituales. En Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también vosotros, dice, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, estamos ahorita en un punto donde estamos siendo sellados. Siempre esta ilustración, Pastor Rick la hacía, que ¿cómo podemos entender que estamos siendo o hemos sido sellados viviendo en un mundo así como estamos? Bueno, de una manera, ¿cuántos de ustedes han picado una cebolla? Y queda la otra mitad de la cebolla ahí. Y uno dice, wow, esta cebolla está... Si la meto así a la hielera, ¿qué pasa con toda la comida? Se va a oler a cebolla. Voy a comer un pancake con olor a cebolla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pone con plástico. Cellophane. Cellophane o una bolsa plástica. Se pone. ¿Para qué? Para que no salga ese olor. Para que no contamine todo. Pues eso es lo que pasa con nosotros. Apestamos todo lo que somos. No tengo que decírselo. De lo peor. Sin Cristo. Pero con Cristo viene el Espíritu Santo y nos sella. Nos sella y a través del Espíritu Santo. Entonces ya ahora, sí, por dentro, ¿qué somos? Apestosos, pecaminosos, de lo peor. Pero eso ya no importa porque hemos sido sellados. Ya no olemos feo. Ya no ofendemos, ya no pecamos, ya no hacemos lo que hacíamos antes. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hemos sido sellados. Y cuando hemos sido sellados, puede venir Satanás y decir, híjole, mira quién eres. Sí, éramos antes, cuando olíamos feo. Pero ahora hemos sido vueltos a nacer. Estamos sellados, estamos protegidos. Y es algo, hermanos, que no se nos olvide. No se nos olvide. Porque eso es lo que nos debe de proteger. Porque hemos sido sellados. Continuando, versículo 14 del capítulo 1 de Efesios, dice que esas arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. Continuando, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Y dice, y no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, todos ahorita estamos depositando. Y mi pregunta es, ¿qué estamos depositando? ¿Qué? ¿Qué estamos depositando, hermanos? Porque, ¿o qué estamos, en qué estamos sembrando? Aquí Pablo dice, hey, yo no me avergüenzo. No me avergüenzo de estar sufriendo por el Evangelio. Imagínense qué estaba diciendo la gente. Ah, oh, mira, ahí está el gran Pablo. Mira, mira, si, a ver si, ¿por qué no le va al Señor que lo salve? Que lo saque de aquí. Que lo saque de la prisión. Hoy sí. Y algunos que estaban así, medios, que el fuego ya se les había terminado, estaba por a punto de apagarse, se fueron, dejaron a Pablo. Dijeron, no, pues nuestro líder está en la cárcel. ¿Cómo es que vamos a estar ahí? Y se fueron, simplemente. Lo dejaron solo. Pero de alguna manera, él dice, hey, yo no me avergüenzo. No me avergüenzo por sufrir del Evangelio. Sabía él que en realidad su fe era verdadera. Ahora, hermanos, es una realidad que todos nos vamos a cambiar de dirección. ¿O hay alguno que se va a quedar aquí por la eternidad con este cuerpo, con esta carne que se está rogando, está siendo vieja, está siendo fea? No, todos nos vamos a ir con el Señor. Y vamos a recibir nuestras coronas. En Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo de Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo sabía que se iba a enfrentar a la muerte, sabía que ya simplemente iba a cambiar de dirección. Y fíjense lo que pone esto en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo puede estar tranquilo, puede decir, hey, yo sé que voy a estar ahí compadeciendo delante de él, y yo sé que voy a recibir lo que voy a recibir. Recuerden, el tribunal de los creyentes va a ser diferente al tribunal de los no creyentes. Más bien, el tribunal de nosotros los creyentes va a ser como los premios Óscares, no Óscares, pues, vamos a recibir nuestras coronas. Oh, aquí, qué lindo que soy. Oh, ay, coronas, aquí está, coronas. Unas coronotas, otras coronitas chiquitas. Pero el punto es que es una premiación en ese tribunal. Pero en el otro tribunal, ay, cuidado, cuidado. Ya para terminar, hermanos, ya. Si lo que nos llevamos de este estudio es el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en nosotros, hermanos, viviríamos de otra manera. Podríamos simplemente caminar fortalecidos, sabiendo que Dios no nos ha dado el espíritu de ¿qué? De cobardía. Más bien nos dio espíritu ¿de qué? De valor, de fuerza propia, de amor. Y eso es lo que está en nosotros. Y todos o muchos de nosotros tenemos que avivar ese fuego, ese don que está en nosotros, ese talento, ese querer por el hacer que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. En Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria, Señor, sabiendo, Señor, la grande bendición que has derramado sobre cada uno de nosotros, Señor, sabiendo de antemano, mi Dios, que somos hijos tuyos, Señor, y eres tú quien nos llena de tu poder, a través del Espíritu Santo, Señor, simplemente somos fortalecidos, somos guiados, nos das entendimiento, y podemos ser esa luz en medio de las tinieblas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que así como tú escudriñas nuestra mente, Señor, y conoces nuestros corazones, Señor, te pedimos que nos des exactamente lo que necesitamos conforme a tu voluntad, mi Dios. Y que podamos compartir el Evangelio, Señor. Podamos estar con personas que te necesitan, Señor. Y a la vez que podamos, Señor, simplemente darles una palabra de esperanza, darles una palabra de aliento, darles una exhortación, Señor, muchas veces, pero sobre todo, darles amor, Señor. Y ese amor que solamente viene de lo alto. Y es ese amor que solamente tú nos puedes dar. Ese amor ágape, Señor. Ese amor no interesado, Señor. Te pedimos, mi Dios, que cambies nuestros corazones. Que podamos amar al más pecador como a la persona más cercana a ti, Señor. Que no haya acepción de personas, mi Dios. Porque tú a todos nos ves igual y moriste por todos, Señor. Padre, te pedimos que en esos momentos que nos da miedo de compartir, nos recordemos que no nos has dado ese espíritu de cobardía, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.